noche brillan más, donde todos los fantasmas empiezan a pesar. Y a besos quiso tu corazón, en camino en este lugar, fue la noche más oscura de soledad.
Pero muy buenas tardes, gente de Radio Más. Estamos ya conectadas acá con Eugenia en Cultura Co.
Buenas tardes, Debbie. Sí, muy contentas. Un viernes hermoso, mucho calor y muy ansiosas.
Muy ansiosas porque vamos a contar qué estamos haciendo acá hasta que podamos estar listos acá desde Stringer directamente para Puerto Rico con nuestra amiga Lian, que nos está enseñando sobre esta nueva plataforma, ¿no?
Una genia, una paciencia nos está teniendo.
Sí, totalmente. Así que estamos acá como a dos vías.
Nos parecía poco el tema de la radio, le sumamos la grabación para emprender.
Tiene que estar súper sincronizado todo esto.
Todo, todo perfecto.
Así que, gente, ustedes que están ahí escuchándonos, no crean mal cuando en un momento volvamos a saludar. No, por la duda avisemos, claro, que no estamos
claro,
locas.
Sí, sí, es como la segunda parte. Sí.
Es como la segunda parte, así es. Así que en unos minutitos ya vamos a estar ahí conectados.
Contémosle un poquito a la gente. O se van a enterar ahora cuando...
Sí. Se enteren en unos minutos.
Que se enteren.
Sí, para mí que sí, ¿no?
Y que vayan a mirarnos también y que nos cuenten.
Claro. Así que, bueno... Hoy vamos a hablar, un spoiler chiquitito.
Sí. Competencias del empresario.
Así es, vamos a estar hablando sobre estas habilidades que necesitamos desarrollar.
Algunos tips.
Sí, y consejos también.
Sí. ¿Qué cosas son importantes a la hora de emprender?
Así es, y también vamos a estar con Isabel Berizzo.
Sí, de Tecno.
De Tecno, nuestra columna tecnológica. Así que bueno, ahora nuevamente vamos a saludarnos porque estamos ya conectados con Encamínate PR y también con Radio Más en Cultura Co, ¿verdad?
Todo junto.
Así es, entonces esta bueno, fue...
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes aquí.
Muchas gracias por la oportunidad.
Así es, vamos a presentarnos para que nos conozcan.
Mi nombre es María Eugenia Medina, soy coach ontológica profesional, estoy en mi máster de programación neurolingüística, trabajo en una startup de tecnología y bueno, vamos a poner todo lo que yo tenga al servicio de poder sumar mi granito de arena.
Así es, y bueno, yo soy Débora Biaín, de DBP Responsabilidad Social, una apasionada por la gestión, estudiante de administración pública, y en este mundo de las organizaciones, bueno, la responsabilidad social es este nuevo modelo de gestión que nos permite llegar a las comunidades, que nos permite desarrollar junto con las comunidades, desde el negocio, pero acompañado de la comunidad. También compañera de Euge en esta startup tecnológica que es Sugar Coach. Vamos
sí,
a mencionarla.
Vamos a contarla y que por favor le vayan a buscarla y que la empiecen a usar porque es una aplicación que sirve a las personas que tienen diabetes.
Así es, le dejamos así, Sugar Coach. Vayan a googlear de qué se trata.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, hoy tenemos un tema para comenzar a profundizar en esto de qué es ser un empresario, qué es ser un emprendedor, una emprendedora, de qué se trata.
Y yo te diría, ¿se deja de ser emprendedor cuando sos empresario? Porque llegaste a ser empresario, ya está, no emprendés nada nuevo, ¿se terminó ahí?
Para mí que no.
Entonces nunca dejas de ser emprendedor.
Totalmente, es un estilo de vida.
Y hay que innovar todo el tiempo. Bueno, vamos a tener todos estos tips.
Todos estos tips para que podamos en esta tarde hacer un checklist de nuestras competencias, que es el tema que nos aborda en el día de hoy, Euge.
Sí.
Así que, por favor, anda a buscar tu hoja, tu lapicera, o quizás querés apuntar en tu celu o en tu notebook, donde vos quieras, pero es necesario que en esta tarde podamos hacer un checklist y validar qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que desarrollar.
¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos aprender?
¿Qué podemos aprender?
¿Qué podemos compartir?
Así es. Esta palabra aprender es clave. ¿Sabías, Euge?
Es fundamental y es lo que hace que nuestro lóbulo frontal esté en continuo proceso de aprendizaje y nuestro cerebro siga trabajando.
Y totalmente en desarrollo, ¿no? Esto también abre a la creatividad, el aprendizaje abre a la creatividad, a la innovación, al ser curioso, al querer estar siempre con la información en el momento oportuno, ¿no?
El que hace una innovación es el que va marcando un nuevo camino para el crecimiento. Hace falta como marcar la diferencia. Y la invitación no va a ser solamente que tomen apuntes de cosas como generalizadas, sino que piensen en acciones concretas, pensando en eso, que puedan ejecutar. Porque el coaching se trata un poco de esto, ¿no? No quedarnos en el mundo de las ideas, sino concretar en acciones. Entonces, esta idea que tengo, okay, ¿qué acción puedo hacer? Ok, hago esta acción. ¿Cuándo la pienso hacer? ¿Con quién la quiero hacer? Hacerte todas esas preguntas y tener la agenda a mano también, ¿no?
Excelente, Euge. ¿Qué te parece si comenzamos entonces con nuestras competencias?
Perfecto.
Te cuento la primera de qué se trata. Habla sobre saber comunicar.
Ajá.
Qué importante que es para el emprendedor, el empresario, saber comunicar, estar preparado para el momento donde tenemos una reunión de negocios, quizás con un gerente de un banco, quizás con un inversor, quizás con un proveedor, que es muy importante, y de repente no estás preparado, no preparaste tu discurso para ese momento.
El famoso pitch,
para poder presentarte de manera rápida. Usar las palabras claves es donde nos da pie a hablar de una comunicación asertiva, es decir, de manera adecuada.
Si bien vos siempre estás vendiendo lo mismo, no le vas a hablar de la misma manera al inversionista que al proveedor.
Claro, totalmente. Son diferentes mensajes quizás que tenés que comunicar. Entonces es muy importante desarrollar esta competencia, esta habilidad, porque la comunicación es parte de un recurso clave que como emprendedor o empresario tenemos que desarrollar.
Y yo agregaría algo, si me permitís.
Por supuesto.
Porque para mí la comunicación no es solamente lo que decimos, sino la escucha.
Ajá, muy bien.
Porque está muy bueno decir y prepararse para el decir, pero también está muy bueno saber escuchar qué es lo que el otro necesita, qué es lo que al otro le interesa para saber por dónde necesito entrar. Comunicamos con la postura, comunicamos con la gestualidad, comunicamos con un montón de cosas más allá de con el habla.
Exacto, y justo me diste pie para contar lo que sigue, excelente, nos complementamos, esa es la onda, es decir, la comunicación verbal y la no verbal, también es muy importante cómo nos presentamos, cómo nuestra imagen está adecuada a esa reunión donde nos vamos a presentar, con la persona que vamos a hablar, nuestra presencia también es importante porque comunica, entonces no
ser
es
coherente.
Exacto.
O sea, cuando nos preparamos, no solamente vamos a preparar el pitch, sino prepararnos íntegramente para el momento.
Así es.
Y yo creo que tenemos que estar siempre preparados porque nunca sabemos con quién nos podemos encontrar.
Totalmente.
Siempre vamos a tener oportunidades, hay que saberlas aprovechar, así que siempre estén preparados.
Hay que estar siempre listo, ¿no?
Y hoy, por suerte, la tecnología nos ofrece un montón de posibilidades de aprendizaje, así que hay que saber aprovechar de qué manera me voy a preparar con el discurso, dónde puedo prepararme desde la vestimenta y demás. Así que, bueno, no hay excusas.
Así es. Entonces, primer punto de hoy es saber comunicar.
Bien. ¿Sí?
Así que, bueno, si creemos que estamos con una oportunidad de mejora en esta área, lo que tenemos que hacer es buscar formación. Ahora vamos a ir a las claves para mejorar o estos tips para mejorar la comunicación emprendedora. Y una es leer un libro sobre un tema de negocios.
Ajá.
¿No? Estar alimentándonos de conocimiento también nos abre la puerta a la creatividad. Recién hablábamos del aprendizaje y esto es clave. Otra de ellas es revisar cómo nos llevamos con las herramientas electrónicas. Las herramientas de la tecnología.
Hoy es fundamental.
Claro, ¿cómo nos manejamos vía WhatsApp? ¿De qué manera nos comunicamos vía mail? Cuando agendamos una reunión, ¿agendamos la reunión? Cuando tenemos una reunión virtual, ¿qué importante es todo esto que es parte de la comunicación? Y hoy la tecnología, bueno, vamos a estar en un ratito con nuestra querida Isabel Berizzo, que ella está presente en nuestras columnas de tecnología, así que también vamos a invitar a que puedan.
Nos cuente cómo podemos hacer, qué recursos tenemos.
Sí, así es, porque más adelante para Encamínate PR TV también vamos a tener la participación de Isabel Berizzo. Vamos a contar un poco de ella también, sí. La participación de nuestra columna de responsabilidad social con Karin Gimiel. Entonces, vamos a seguir aprendiendo mucho más también de tecnología y comunicación.
Me parece genial y me parece, son amigas, las queremos, saben mucho y nada, hay que usar esos recursos. Que también vamos a estar contando un poco del tema de los recursos, los que tenemos y si los usamos, si no los usamos y bueno, hay que saber lo que tenemos.
Bien.
Te cuento sobre otra posibilidad de crecimiento que tiene que tener una persona, es la de crear e innovar. Hay que estar a la vanguardia, hay que estar viendo cómo fue que avanzaron cubriendo necesidades de manera innovadora, ¿no?
Bien.
Hay que hacer un nuevo camino, hay que, yo diría, como salirse de la caja. Estamos como en una caja y buscar cómo puede ser que salgamos de esa caja y mirar desde otra perspectiva, ¿no? Y cómo podemos cubrir de todas las necesidades de una mejor manera, más abarcativa, innovadora y demás. Una de las ideas que surge de esto es, por ejemplo, hacer cosas diferentes, ¿no? Hacer cosas nuevas. A veces se preguntan si soy o no creativo, y en realidad somos todos creativos. Tenemos que encender el fuego de la creatividad. Lo tenés ahí adentro. Lo que pasa es que muchas veces hacemos siempre lo mismo, que bueno, no, le falta darle como un poco de candela a eso.
¿Sabes qué, Eugen?
Sí.
Hace un tiempo atrás aprendí un concepto de innovación que me parece muy oportuno contarte.
Por favor.
Contarles a ustedes también. Bueno, acá llegó
nuestra querida Isa.
Estamos en vivo, Isa, para Puerto Rico. Así que bueno, en un ratito nada más vamos a estar conectadas con la columna de tecnología y emprendimiento.
La vamos a exprimir.
Pero te cuento, innovación es agarrar el conocimiento y agregarle valor.
Qué bueno, me encantó.
Es concreto,
¿sí?,
la definición, pero creo que va al grano, ¿no?
Sí, sabes que me viene como un ejemplo particular, para que vayamos a lo concreto. En la pandemia surgió mucho lo de los barbijos y yo lo vi como algo innovador que pusieran en la parte del cubrebocas una parte transparente. Entonces, para las personas que eran sordamuda, poder leer los labios. Eso era algo innovador. Barbijos
totalmente.
Estaban haciendo todos. ¿Cómo puedo darle valor a esto nuevo? Y hicieron eso. A veces no son gran cosas, pero es estar pensando en las necesidades de la gente. ¿Cómo puedo cubrir esa necesidad? Bueno, como ideas es ir al cine, ver películas, algo distinto de lo que venías haciendo. Si te gustan las románticas, mirar algo de, no sé, algo totalmente, un documental, ir a museos, cambiar de actividad, cambiar de gustos, alimentar el lóbulo frontal para que venga algo disparador, algo nuevo.
Sí, por ahí también acercarnos al arte, a los museos. A veces, mira, yo cuento un tips que a mí me gusta mucho hacer, que es cuando tengo que armar algún nuevo proyecto o algo, empiezo a mirar imágenes.
Me
a mí me alimenta mucho mirar Pinterest, mirar imágenes, googlear una palabra y te sale un universo de cosas. Eso alimenta mucho a mi creatividad.
Y trabajar todos los sentidos.
Ajá.
Generalmente usamos como el oído, la vista. Bueno, ¿qué pasa con el olfato? ¿Qué pasa con el gusto? ¿Qué pasa con el tacto? Bueno, trabajar un poco eso. Y también, desde lo simple también, de repente vos vas caminando por una calle siempre para ir a tu lugar de trabajo, cambiar de lugar, cambiar de calle. A ver qué nuevo encuentro por acá, qué no vi antes. Bueno, esos son todos desafíos de decir, bueno, hoy, ¿qué voy a hacer concretamente? Porque siempre invitamos a llevar a la acción concreta para querer innovar. ¿Qué puedo hacer de distinto? No sé, probar un gusto nuevo, cocinar algo distinto, escuchar una música que antes no escuchaba.
Bueno. Excelente. Vamos a nuestro punto número 3.
Ajá.
Que se trata de trabajar en equipo.
Bien.
A ver, hoy en día, el que no trabaja en equipo no va a obtener los resultados que quizás anhela, porque el ser empresario, el ser emprendedor, es un trabajo bastante intenso, ¿no? Es un camino de subidas, de bajadas, de tormentas, de sol y de arcoíris también. Sí,
es como la vida misma, cuando uno te hace un electro, es así.
Así es.
Y cuando arrancas este mundo, también es así, y entonces hay que estar preparado. ¿Y qué mejor que estar acompañado?
Por supuesto. Y además, los equipos se complementan con personas que no hagan lo mismo que vos, justamente, ¿no? Tiene que ser un equipo, como se llama, interdisciplinario, donde puedan complementarse. Y también es muy importante, los equipos de hoy en día son equipos que en un organigrama quizás funcional de una empresa, como comúnmente antes se veía, ¿no? Donde había un organigrama vertical, donde había un jefe y donde se acataban órdenes. Hoy el liderazgo pasa por otro lado, que es la horizontalidad, ¿no? El trabajo en equipo, el codo a codo, el tener una meta, una misión, e ir juntos para ese lado. Entonces, justamente el trabajo en equipo para los empresarios y los emprendedores es clave, porque es la manera en la cual podemos llegar hacia esa meta, hacia donde apuntamos nuestros objetivos.
Sí, porque además yo pienso, si vos estás sola manejando tu negocio y de repente te pasó algo, chau negocio. O sea, ¿qué empresario va a arriesgar una inversión con una persona que está sola en el mundo? O sea, tiene un equipo, tiene alguien que la acompañe y que la pueda asistir en el momento que no puede esa persona.
Así es.
Le puede regalar más ideas innovadoras en una junta de trabajo. Podemos tirar ideas y hacer un brainstorming. Bueno, se me ocurren un montón de cosas que surgen desde los equipos que si no estarían, no pasaría, ¿no?
Totalmente. Y qué importante que es, dentro de, ya vamos a las claves y a los consejos para el trabajo en equipo, que es aprender a escuchar y a recibir críticas constructivas, por supuesto. Eso no es una tarea fácil, ¿no?
No, hace falta ser flexible, tener una mentalidad abierta y poder distinguir. Me parece que cuando uno trae una crítica, lo está trayendo a la acción o algo en concreto y no hacia la persona. Cuando yo en un equipo con vos, Debbie, te digo una crítica sobre algún trabajo, no estoy hablando de vos, de tu persona, estoy hablando del trabajo, porque la gente lo toma mal, porque se siente como me está insultando, me está tratando mal a mí. Y no, estamos hablando, a entender que estamos hablando de algo que, bienvenida a la crítica, porque me ayuda a mejorarlo.
Totalmente. Y también tenemos que estar al servicio, ¿no? Hay muchas personas que quizás es mucho más espontáneo esto de ser servicial, pero cuando uno trabaja en equipo siempre está dispuesto, está preparado para dar, ¿no?, al otro. Pasa en la vida en general, pero bueno, también en los equipos, y eso es importante entenderlo de manera profesional en los proyectos donde estemos trabajando.
Si el resto del equipo se siente bien, va a querer seguir acompañándote, no se va a querer ir. O sea, en algunas empresas la gente la pasa mal y se quiere ir. No pasaría si en este caso, como vos lo traes, es algo más lineal, colaborativo, bueno.
Sí, es como esos los modelos a los que se está yendo el mundo, ¿no? En lo organizacional. Bueno, otra de las claves es valorar justamente el talento que tiene la otra persona.
Decirle, me gusta el reconocimiento.
El reconocimiento es algo que a la persona le hace sentir bien y que es necesario en los equipos practicarlo.
Y se siente valorada, ¿no? Y quiere aportar más en ese caso.
Así es, bien. Así es. ¿Te parece que vamos al cuarto?
El cuarto habla de asumir riesgos. Si bien cuando uno inicia un trabajo con algo, tiene que pensar el plan A, el plan B, el plan C, y qué pasa si, bueno, acá en la pandemia es como que nadie lo pensó, todo el mundo a veces tenía como un negocio visual, una tienda o lo que sea, y de repente, ¿qué pasó? Vino una pandemia, nadie pudo vender. Bueno, el que tenía algo virtual no le afectó para nada. Entonces hay que empezar a pensar en otras alternativas. Ahora, riesgo van a haber.
Desde el momento que querés emprender, desde el momento que concebís una empresa, ya tenés un riesgo. Arranquemos por ahí.
Entonces podemos o ponernos en negativo y negarnos a la posibilidad, o estar abiertos de que puede llegar a pasar. Y en el caso de que alguien use plata familiar, ¿no? Que va a usar ahorros de la familia, decir, bueno, ¿qué pasa si? Familia, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si? Y sacarlo a la luz y ver qué surge de esto. Y es muy importante rodearse de personas optimistas que hayan atravesado obstáculos, que les haya ido mal. De hecho, tratamos de no hablar de fracasos, sino de aprendizajes. ¿Te fue mal con esto? ¿Qué aprendiste de esto para mejorarlo en la próxima, ¿no? Entonces, bueno, los riesgos van a estar. Bienvenidos sean.
Bienvenidos sean los riesgos. Bueno, el quinto habla de saber negociar. No es lo mismo vender que saber negociar.
No.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Saber negociar implica que necesitamos algo de la otra persona.
Uh-huh.
Y ya está fuera de moda esto de, bueno, me tengo que quedar con la mejor parte, ¿no? No. Suena muy egoísta. El egoísmo ya no existe. Ponele que existe, pero
no es muy ideal lo tuyo.
Es como el mundo ideal, ¿no? Pero está bueno poder centrarnos en la empatía y poder decir, bueno, si voy a negociar, tiene que ser en un entorno donde ganamos los dos.
Como en un contrato.
Exacto, donde haya un consenso, donde podamos pedir algo y que del otro lado también esté de acuerdo en esa negociación, en un entorno de equidad y de respeto.
Sí, estar abierto a la contraoferta, ¿no? Yo te traigo esta propuesta y escuchar qué tiene el otro para ofrecerme.
Totalmente. A veces nos encontramos negociando por un producto, por un servicio, con un proveedor. Quizás nos encontramos negociando con un inversor porque necesitamos más dinero, nos quedamos cortos.
¿Puede pasar? Puede pasar. Pasan las mejores familias.
Entonces también hay que tener mucho conocimiento de lo que vamos a ofrecer a cambio de lo que estamos esperando.
Yo creo que también hay que estudiar un poquito a quién tenemos del otro lado en esto de escuchar su necesidad para saber qué le podemos ofrecer.
Así es. Entonces, una de las claves para negociar es conocer los beneficios del costo-beneficio en esta relación con la persona que nos toque negociar. No subestimar a la otra persona. Dar el impulso, es decir, si tenemos que dar la iniciativa con la negociación, no temer, ir de frente y hacerlo, tener ese impulso y no perder de vista lo que se quiere conseguir.
Perfecto, ir al objetivo.
Claro, tenemos que tener ahí claro, bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir? Porque capaz de repente, si vos no lo tenés claro, quizás no sabés,
bueno,
capaz que después terminás la conversación y decís, ay, yo no era esto lo que quería.
O no llegaste a ningún lado.
Entonces, bien, tener claro cuál es el objeto de tu negociación es una de las claves.
Yo te puedo agregar como un rechequeo final de lo conversado.
Excelente, dale.
Esto como un... Porque no nos tenemos que quedar con lo que yo escuché, sino confirmar si lo que escuché es lo que escuché. A ver, lo que vos me estás proponiendo, Debbie, es esto, esto y esto, porque da como lugar a una nueva aclaración si hiciera falta. Entonces, las dos personas les queda claro en qué se terminó cerrando la conversación.
Claro, totalmente. También, bueno, obviamente en el ambiente formal se utilizan los contratos donde quedan explícito, bueno, cuáles son los acuerdos en el cual las dos personas firman, ¿no? Un acuerdo de servicios puede ser. Pero cuando hay negociaciones así, digamos, por ahí,
porque
más informales...
Generalmente primero se empiezan conversando y después se trasladan al papel, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿seguimos?
Y no hay que tener miedo a que si lo que te llegó en el papel no es lo que vos acordaste, en abrir una nueva conversación y rechequear porque quizás hubo una mala interpretación, siempre con respeto, por supuesto, pero si no es lo que vos estabas de acuerdo, volver a conversar.
Por eso es clave, como dice Euge, poder chequear esa escucha y hacer nuevamente esta ida y vuelta para poder avanzar, ¿no? El próximo paso, quizás a la formalidad.
Y si esa vez no te salió como te gustaba, pensá que podés mejorar y para la próxima ya algo aprendiste.
Así es. Así que nos vamos al punto número 6, que es ser líder.
Ajá, me encanta. Bueno, para mí, ser líder es una persona que tiene un propósito, que no ordena, que no exige, sino que se basa en el Kaizen, en la mejora continua, en la excelencia, en buscar lo mejor teniendo en cuenta la equivocación, en ponerse al servicio de los compañeros o lo de los empleados para ayudar a sumar, está abierto a escuchar, está abierto a mejorar, está abierto a cambiar. El líder motiva. Las personas lo siguen no por temor, sino porque se contagian del propósito. Un buen líder sabe comunicar, no baja órdenes, sino que contagia al equipo con las ganas que tiene y con el propósito que quiere llevar a cargo.
Muy bueno. Dijiste una palabra que es contagiar, esto de inspirar, ¿no? De dar al otro. Y justamente para mí el liderazgo es cuando estás al servicio de las personas de tu equipo. Y también podemos hablar en otra instancia del liderazgo propio, del dominio propio.
Para mí, para poder liderar a otros, que no sé si los liderás, pero terminan siendo liderados por vos, por esa manera que tenés, porque primero aprendiste a liderarte vos, ¿no? Aprendiste a gestionar tus emociones, aprendiste estos tips que ya pasamos anteriormente, ya lo trajiste para tu vida y bueno, nada, está como mucho más abierto al ser humano que a la máquina como empleado, ¿no?
Totalmente. ¿Y cuánto hay para seguir desarrollando en todas estas habilidades blandas que el siglo XXI promete, ¿no? Esto de el liderazgo creo que es clave para todos los entornos.
Yo creo que tenemos un nuevo paradigma sobre cómo tener una empresa, cómo gestionar el personal y que poco a poco las personas eligen esos espacios donde se sienten escuchados, donde se sienten donde vos te dan ganas de entregar lo mejor porque te están valorando, como decías, te reconocen y demás.
Así es. Así que el mundo está cambiando para este lado, gente. Desarrolle su liderazgo porque ahí es donde los equipos tienen más rendimiento, donde los equipos se apasionan por su proyecto y hay que saber inspirar. Y a veces no es solamente el decir, ¿no? Es cómo te ven. Es como siguen el ejemplo de algo que ven en vos y les agrada.
Capaz que no saben qué. Quieren copiar esa chispa. Quiero ser como esa persona, a ver qué hace, ¿no? Y ser coherente con el mensaje, porque...
Por supuesto. Lo que digo y lo que hago tiene que estar en coherencia. Así es. Bueno, y algunas de las claves que podemos dejarles hoy es definir qué estilo de liderazgo te gustaría tener. Si estás justamente desarrollando estas habilidades, poder investigar un poco más, bueno, qué tipo de liderazgo existe, qué tipo de liderazgo necesito yo por el negocio que tengo, eso es clave. Otro es construir las relaciones a partir de la confianza. Los vínculos de confianza que vamos a estar desarrollando tienen que gestionarse.
Tiene que haber un espacio para hablar de esas cosas incómodas, para generar esa confianza. No todo el espacio siempre es para la elaboración de cosas, sino, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué estamos necesitando? Bueno, hay muchas sugerencias de llevar a los equipos de trabajo a otros lugares que son totalmente descontracturados del lugar de la oficina y demás. Se proponen juegos, dinámicas. Bueno, hay mucho para estudiar del tema y está ahí, es muy interesante.
Sí, así es. Bueno, yo no sé cómo venimos de tiempo, Euge, porque nos motivamos. Ahora le vamos a decir a Lian que nos ponga algo en el chat a ver cómo venimos de tiempo, porque nos queda solamente un ítem más para abordar, que es investigar ser curioso.
Bien, me encantó.
¿Sos curiosa, Euge?
Sí, bastante. A mí me gusta copiarme mucho de los nenes.
¿Ah, sí, cuéntame un poco más.
Bueno, como sabes, tengo dos nenes pequeños y son muy curiosos y todo te preguntan. Entonces, cuando ellos me hacen esa pregunta, yo digo, ah, y a mí se me despierta otra pregunta. De hecho, los niños son considerados en las grandes empresas. Por ejemplo, acá en donde nosotros vivimos, en la zona, hay una empresa que se llama Toyota, que fabrica autos y todos los años se ocupa de lanzar una movida que les hace llegar a los niños hojas para que ellos dibujen el auto que desean. El auto que se imaginan y son libres de ponerle cualquier cosa. Y muchas veces de esas cosas, de esos dibujos de los niños, salen mejoras para los vehículos que ellos fabrican. Así que los niños son un regalo.
Totalmente, totalmente. Entonces el empresario, la empresaria, los emprendedores, todos tenemos que tener esa chispa de curiosidad, de estar todo el tiempo en las últimas tendencias, de querer investigar. Claro, investigar. Hay un tema que te interesa, viste una nota en el diario, en lo digital, en donde sea. Dale, investiga, alimenta tu curiosidad. De los temas que te apasionan, tenés que tener eso de ser autodidacta.
Y esa parte, darle como más valor a esa parte tuya que te sale como natural. Si lo tuyo, no sé, te sale como natural el tema del humor, ¿cómo vos lo podés incluir en algo, en algún producto? Quizás haga que tenga ese diferencial y se venda más por eso que vos le pusiste y no por el producto en sí.
Totalmente. Así que, si te parece, Euge, vamos a cerrar este programa para Encamínate PR ya charlando sobre las claves, sobre ser curioso e investigar, que una es hacer foco en los temas que quisieras investigar.
Sí, yo diría que un poco con lo que escucharon, se pongan como una lista de lo que más les parece que deberían trabajar y empiecen por eso, de qué manera lo van a hacer, como llevarlo a acciones concretas, anoten en la agenda y para que no quede solamente en este mundo de ideas, ¿no?
Sí, y otro de los consejos es aprovechar el conocimiento. Hay muchos eventos virtuales, hay muchas capacitaciones, formaciones. Bueno, hay que aprovechar toda esa capacitación que es gratuita. Así como vamos a estar nosotros brindando conocimientos desde Cultura Co, desde Radio Más, desde Encamínate PR, hay que aprovechar todos los conocimientos.
Muy bien, muchas gracias.
Así que bueno.
Esperamos que les haya servido, que les sean útil, nos pueden hacer comentarios.
Así es. Bueno, entonces seguimos acá en la radio porque nosotras ahora nos vamos a descontracturar un poco porque ya tenemos a Isa que nos está esperando acá.
Una genia.
Así es. Así que hoy no vamos a tener música ni tema, nada. Sí, dice Isa, pero
sí,
Isa ya
un tema.
Nos queda poco tiempo.
Bueno, una cancioncita, dale. Por favor, Lauti. Bien, esa es para mí.
Volvimos con todo acá, el estudio está en llamas.
Este Lauti sabe lo que me gusta.
Están gracias, acá saltando arriba de la mesa. Mariano mucho, Ruiz, ¿qué pasó?
Mucha adrenalina. Alegría del viernes, no sé.
Claro, lo que pasa es que...
Nos pasa el lunes, nos pasa el martes, nos pasa todas las...
Cortamos la formalidad de la TV y bueno, claro, de, nos soltamos, ¿viste?
Por favor, como... vayan a vernos y nos cuentan el jueves, vamos a estar saliendo.
Así es.
A las 18.
No sé la hora, pero después la contamos, gente.
Bueno, por favor, démosle lugar a Isa, por favor, que está acá.
Así es. Isa, bienvenida a la columna de tecnología y emprendimiento, mi querida. Adelante, por favor.
Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan las chicas? Parece que están todas muy contentas, muy emocionadas.
Muy, muy.
Así que bueno, no, me encanta cómo contagian esta alegría. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que está, damos por hecho. Que tenemos, digamos, forma parte de nuestra vida cotidiana y damos por hecho. Y es más, algunos dicen, no, ni me interesa la tecnología. Pero la tecnología nos atraviesa en todo. Porque, por ejemplo, no podríamos estar haciendo este programa de radio si no existiera la tecnología.
Tal cual.
Pero la tecnología, hablemos de lo siguiente. ¿Qué es la tecnología? La tecnología no es solamente la electricidad, la electrónica, los celulares y todo eso, ¿sí? Sino es la capacidad que tiene el hombre de, con los conocimientos que tiene, aprovechar los elementos de la naturaleza. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido distintas tecnologías. Tecnología de la edad de piedra, ¿sí? Tecnología de la edad de bronce. Y
o sea, después... que tecnología hubo siempre, pero fue cambiando.
Claro, lo que pasa con la tecnología es que es aluvional. ¿Qué quiere decir esto? Que se va posando en capas.
¿Qué?
Aluvional. Aluvional.
Escúchala, anótala. Cuando la aprendas, la repetís.
La googlea.
Bien. Es como algo que va quedando en capas y que se va sumando una a otra. Por ejemplo, hoy en día tenemos casas con domótica, que uno entra y le habla a la casa y la casa te abre la puerta y te prende la luz.
Soñado.
Sí. Aún hoy ya pasa eso. Seguramente la casa de Bill Gates debe ser de locos. Pero al mismo tiempo todavía también hay gente que hace casas de piedra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tecnología se va acumulando una arriba de la otra y no es que van desapareciendo por completo las tecnologías antiguas, sino que lo que va a pasar es que se va predominando la última.
Vos seguí hablando, Isa, bueno. Yo te saco foto.
Entonces, ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué
entonces
pasa
queda como una capa, como claro, una acumulación de tecnologías?
Exactamente, que nos van llevando a la tecnología actual, porque lo que fuimos aprendiendo con la edad de piedra, después nos sirvió para aprender la edad de bronce, y todo lo que aprendimos de hacer con los metales nos permite hoy tener la tecnología que tenemos y poder transmitir la electricidad a través de cables que hoy damos por hecho que... tocamos la tecla de la pared y se prende la luz.
Nos damos cuenta que tenemos la luz cuando se nos corta.
Claro, cuando se nos corta volvemos a la Edad Media.
Bien.
Sí, y mucho peor equipados que la gente de la Edad Media que tenía resuelta una serie de cosas que nosotros ya, sin la electricidad, yo por ejemplo en mi casa no tengo ni agua. O sea, vuelvo a la Edad Media, pero de las peores
me pasa lo mismo, porque el agua, el tanque se llena
es
con
de
la bomba.
Claro, tal cual. Sí. Entonces,
eso es por vivir en la zona de campo.
Claro, por vivir en las zonas rurales. Entonces, la realidad es que nuestra vida cotidiana depende de la principal tecnología que tenemos hoy, que es el uso de la electricidad, de la energía eléctrica. Entonces, si hablamos un poco de ese antecedente, de la energía eléctrica, la energía es una energía que está en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Con los aprendizajes, los conocimientos científicos del siglo XIX y del siglo XVII y así se fueron acumulando, en base a esos conocimientos hubo una serie de investigadores, de ingenieros que empezaron a ver cómo usar la electricidad. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, fue una de las cosas más emocionantes del siglo XIX, ir a las exposiciones a ver cosas como se prendía una bombita de luz, por ejemplo. ¿Sí?
Wow.
Entonces era wow en ese momento. No sé si han visto alguna vez algunas películas de esa época donde muestran cómo, era toda una novedad que poder utilizar. Pero para poder darle el uso que tenemos hoy en día, hubo varios científicos y investigadores que fueron trabajando. Y los más prominentes, que son los que moldearon la forma en que hoy recibimos la electricidad en nuestras casas, son Tomás Alva Edison y Nikola Tesla.
Nikola Tesla.
Sí. Un día vamos a hablar en particular, porque hoy no tenemos ya tiempo, ya estamos cortitos de tiempo, pero de qué manera estas dos personas convirtieron a la electricidad en algo que tenemos hoy en día en nuestras casas y damos por hecho, ¿sí? Que está ahí y la necesitamos.
¿De dónde surgió la obviedad esta, no?
Claro, ¿cómo fue que se hizo masivo? ¿Cómo fue que se pudo llevar? ¿Cómo fue? Porque imagínense, uno ya da por hecho que hay cables afuera que llevan la electricidad.
Claro.
Pero pensemos en el siglo XIX, donde la luz era a querosén, a gas, ¿sí? O a velas en tu casa, ¿sí? ¿Qué te ibas a imaginar que todas las casas iban a tener luz eléctrica? O sea, era algo que algunas casas de algunas personas muy ricas podían tener en sus casas.
Era como el teléfono de línea. Cuando yo era chico, el teléfono de línea había uno en todo el barrio y, bueno, era la persona que estaba muy bien económicamente.
Claro, claro, exactamente. Y hoy todo el mundo da por hecho que en la mano te la...
De hecho, creo que ya no hay personas con teléfono de línea y están todos con celulares.
Exactamente. Y además uno da por hecho que al extremo de la mano, donde termina la mano, está el celular. O sea,
sí, sí. Tremendo.
Así, es parte del cuerpo.
Es una extremidad.
¿Qué te vas a imaginar que en un par de años va a haber muchos autos eléctricos?
Por ejemplo.
Ya sucede. Yo estaba viendo hoy un auto que se metía en el agua. O sea, que...
Es anfibio.
Anfibio. Que,
sí,
que...
ya había anfibios y ahora están haciendo unos anfibios bárbaros. Y además porque, o sea, dentro de 5 años, no digo mucho.
O sea,
mucho,
que yo estoy
no
pensando en ir a Uruguay en el auto ahí.
Sí, en 5 años.
5 años.
Cuando va a haber países enteros donde los autos van a ser todos autónomos. Y van a empezar a ver a los países que todavía tienen, bueno, seguramente nosotros vamos a tener esos países, que todavía tienen autos manejados por personas, y nos van a empezar a decir qué salvajes. Y nosotros en 10 años vamos a decir qué salvajes que éramos.
Como manejando la carreta, ¿no?
Espero, nos van a terminar cambiar el auto muy pronto, por lo menos.
Sí, sí, sí. Sí, yo veo en tu futuro un auto nuevo, pronto, pronto.
Bien, bien, bien.
Sí, sí, sí. ¿Y a mí qué me depara, señor?
Sí, también otro.
Ah, bueno, bueno. Otro.
Sí, entonces, lo que digo es, en muy poco tiempo ya vamos a decir que, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me fui de vacaciones, cuando era muy chica, nos fuimos de vacaciones con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos en un Peugeot 504, fuimos primero a Bariloche y después a Brasil. ¿Sí? Por supuesto, en un auto sin cinturones de seguridad, y mi hermano, que era bebé, con una cuna que mi papá había fabricado en la luneta.
Sí, no, claro, no. Sí, sí.
Prácticamente.
Convengamos que hay gente viajamos. Que hoy tampoco usa cinturones, pero a la mayoría nos parece una locura.
Pero claro, yo cuento esto a mis hijos, y mis hijos dicen...
Tus papás te odiaban.
Estaban locos. Claro, entonces, de la misma manera, sí... Nuestros nietos van a decir, qué tarados, cómo manejaban sus propios autos.
Tal cual.
Claro.
Y con eso lo mismo con todo. Así que ya no tenemos más tiempo, pero bueno, les dejo
gracias,
el interés
Isa.
Para la próxima. Rey. Vamos a seguir hablando de qué pasa, ¿sí?
Ajá.
Con la privacidad.
Apa. Ay, yo tengo una inquietud con ese
tema. Vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa con la privacidad? Así que bueno, se los dejo. Así que...
Muy bueno
eso. Yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que va? ¿Telegram? Es verdad que en Telegram no queda nada. Todo el mundo quiere usar Telegram. Y ahora
no
me enteré...
No te voy a adelantar
te
nada.
Voy a tirar
no,
algo.
No, no.
Me enteré una cosita que en Instagram... Capaz que lo que yo estoy diciendo lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero hay especies de comunicaciones que te mandan algo y que lo miraste y se borró.
Como Snapchat.
Que no queda nada en ningún lado.
Sí.
Jódeme.
Sí, sí, sí.
Snapchat es igual.
Sí, además vos en Instagram, por ejemplo, si yo te mando una foto a vos, Euge, puedo programar. Si esa foto te la quiero mandar para que la veas muchas veces o solo una vez.
Ay, yo quiero saber.
Bueno, todo eso vamos a aprenderlo en la próxima columna. Y ya nos estamos despidiendo porque está la gente de Vamos
sí,
por
están
Más.
Acá con un
ya
palo.
Presentes, acompañándonos acá en la sala.
Traen así un que... temazo, un temazo, un temazo. Yo me dejó la cabeza cuando leí. Hablan de el amor, la necesidad. No, yo leí el amor. Necesidad. ¿Por qué habrá sido? ¿No? Porque... Ah, lo asocié a la familia.
Una era un necesito que me necesiten, una cuestión de carencias y abundancias.
Excelente.
Interesantísimo
temazo,
tema.
Temazo.
Ahora nos vamos a quedar escuchando.
Quédense conectados.
Ay, sí. Nos pasa mucho a las mujeres, dice Vero. Bueno, Vero, nos vamos a quedar conectados porque queremos saber a ver de qué se trata este tema. Y nos vemos entonces próximo viernes, 18 horas, acá en Cultura Co.
Gracias.
Chau, chau. Gracias, besos.